Os habla José María del Toro, produce Carlos Rodríguez, Quique Visos, nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar con los detalles de toda la información del día, ponemos luz sobre lo más llamativo. Casemiro medita su futuro. El medio centro del Real Madrid cavila sobre qué decisión tomar, quedarse en el Bernabéu o marcharse a Old Trafford. El Manchester le ofrece 5 temporadas y le dobla el salario. El Real Madrid respetará la decisión del futbolista, que ha ganado 15 títulos de blanco y forma parte destacada de esta edad dorada de los blancos. João Félix se queda. El Manchester ofreció 130 millones por su fichaje, pero el Atlético dijo no. El jugador tampoco quiere salir. El portugués afronta su cuarta temporada de rojiblanco con la expectativa de ser el estandarte de los del Cholo. Su comienzo ha sido inmejorable. Más de mercado blanco, Reinier, el brasileño, se marcha cedido al Girona y Antonio Blanco está ya en Cádiz para jugar en el equipo de la Tacita de Plata. La segunda jornada de Liga se abre mañana con un Español Rayo en Cornellá. Es baja el portero Diego López, al igual que Santi Comesaña. Sí viaja Sabeljic, aunque no está aún al 100%. Iraola, como otros muchos técnicos, no entiende que el mercado esté abierto durante las 3 primeras jornadas de Liga.
Nosotros sí que nos quejamos porque creemos que no tiene mucho sentido que empezar a competir cuando puedes jugar contra un jugador en la jornada 1, puedes jugar contra el mismo jugador en otro equipo en la jornada 4. Y ha pasado muchas veces y te puede meter el mismo jugador el gol en la jornada 3 con uno y en la jornada 4 te puede meter con otro. Entonces, deportivamente yo por lo menos no lo entiendo muy bien.
El Getafe no jugará hasta el lunes en Gerona. Entre tanto, sigue trabajando en el mercado. No hay novedades significativas. Periodo de espera en torno a Jorge Cuenca, Aarón Martín, Abde o Munir. Movimiento en el Leganés en torno a Javi Hernández. Se negocia sucesión por una temporada al Girona. Cesión con coste que iría íntegramente para el equipo pepinero. No afectaría el 50% del pase que sigue teniendo el Real Madrid. Fútbol femenino, el Real Madrid se enfrenta hoy al Stuttgart austriaco, 9 de la noche en Valdebebas. No es un partido más, es la primera de las 3 previas que las de Toril deben superar para seguir vivas en la Liga de Campeones. De ganar, reciben el domingo también en Madrid al vencedor del Manchester City, Tomiris Turán kazajo, que se juega esta noche. Atletismo. El navarro Asier Martínez logró el 2º oro para España en los europeos de Múnich. Ganó la carrera de los 110 metros vallas, imponiéndose por una sola milésima al francés Martinot Lagarde en un ajustadísimo final que hubo que resolver por fotofinish. Asier en una nube tras derrotar al que es su ídolo.
Sin duda mi ídolo. Sigo viendo sus carreras, sigo viendo cada entrenamiento suyo y lo llevo siguiendo desde que tenía 11 años, desde que conocí un poco el atletismo. Ha sido increíble para mí llegar junto a él, haya ganado él o haya ganado yo, para mí ya ha sido una victoria.
Esta noche a las 9:05, final de los 1500, donde compiten los españoles Mario García Romo, Ignacio Fontes y Gonzalo García. Tenis, Rafa Nadal reapareció con derrota en el Masters 1000 de Cincinnati. Cayó en 3 mangas contra el croata Coric. Perdió la primera 7-6, ganó la segunda 6-4, perdió la definitiva 6-3. Nadal llegará pues con muy poco rodaje al Open de Estados Unidos. La reflexión de Nadal tras la derrota.
Cuando uno juega mal, tiene que perder, porque así es el deporte, ¿no? Y yo he jugado mal y he perdido contra un rival que ha jugado mejor que yo. Aceptar la situación, nunca hice mucho drama de las derrotas, ni igual que tampoco muchos alardes de las victorias.
Solo hay 2 españoles vivos en Cincinnati, Roberto Bautista, que ganó al americano Girón, se medirá precisamente a Coric, y Carlos Alcaraz se las verá con otro croata, con Cilic. En el cuadro femenino, 2 jarros de agua fría. Garbiñe Muguruza perdió contra la kazaja Rybakina en poco más de 1 hora y Paula Badosa sucumbió ante la australiana Tonlianovic. Baloncesto, sin Billy Hernán Gómez ni Rudy Fernández, que se han quedado en España descansando, España se mide esta tarde a las 6:30 a Lituania en Vilnius. Es el último amistoso antes de los 2 partidos de clasificación para el Mundial que afrontaremos la próxima semana contra Islandia y Países Bajos. Anotad esta fecha, el 7 de marzo. Ese día Los Ángeles Lakers retirarán el dorsal número 16 que lucía Pau Gasol con el equipo angelino, retirado y elevado al techo del Staples Center. Allí ganó Pau 2 anillos de campeonato. campeón. Todo un honor. Y Estudiantes ha anunciado esta mañana un nuevo fichaje. Se trata del ala pívot brasileño Leo Demetrio, 28 años, 2'08 de estatura. Jugó la pasada temporada en la Liga Italiana, en el Pésaro. En España ascendió dos veces a ACB, una con Bilbao y otra con Breogán. Esperemos que este año, esta temporada, sea la tercera. 1:09. Arrancamos con, como no, con Casemiro y Joao Félix. El mercado es voluble y cambiante y en un momento todo se pone patas arriba. Eso ha pasado con el Manchester United y su interés por Casemiro y Joao Félix. Hay un no rotundo del Atlético y de Joao y un tal vez del medio centro brasileño. Tiene 30 años, le ofrecen 5 temporadas y le duplican el salario. Hay que entender la duda. Os hemos preguntado en una encuesta en nuestra cuenta de Twitter, @partidodelauna, y la gente está muy dividida. 51,3% se quedarían en el Real Madrid si fueran Casemiro. 48,7% se marcharían al United si fueran el medio centro del Real Madrid. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José María Bonilla, buenas tardes.
Buenas.
¿Qué información tenemos a esta hora de la tarde? Lo último que sepamos, Carlos, del asunto Casemiro.
Bueno, lo último, el futbolista está tranquilo, ha trabajado esta mañana con normalidad con el Real Madrid, por supuesto, como no, y como digo, la gente que le rodea y los que conviven con él de forma habitual le ven tranquilo, incluso por sensaciones dicen que le ven normal y que creen que va a continuar en el Real Madrid. Bien, es cierto que la oferta y la propuesta del Manchester United ha llegado al entorno, a los representantes del futbolista brasileño, que como tú dices, se basa en eso principalmente, ¿no? En doblarle el salario que percibe actualmente en el Real Madrid y en ofertarle 2 años más de los que tiene firmado en el Real Madrid, que tiene hasta 2025, sería hacerle un contrato de 5 temporadas. Acabaría con 35 para 36 años. La pelota está en el tajado de Casemiro, como decíamos ayer. El Real Madrid es un jugador con el que cuenta, le considera importante para su proyecto, pero no le va a poner trabas si él considera que la oferta es interesante, quiere salir y, por supuesto, deja una cantidad de millones que el Real Madrid entiende son, bueno, pues las suficientes como para pensárselo. Estamos hablando de un precio que oscilaría a los 60-70 millones de euros. Si eso se produce y todas las partes casan, se realizará la oferta. Es cierto del Toro también una cosa, y es que el Real Madrid no quiere eternizarse con esta historia. Es decir, lo que no van a estar es hasta el día 1 de septiembre, que sí, que no, que sí, que si me marcho, que si me voy. Esto quieren resolverlo como mucho en una semana. Es decir, tiene que estar todo listo y si se va, se va, y si se queda, se queda, pero como fecha tope más o menos mediados de la próxima semana. No quieren esperar más. Así que en eso está la historia. Como digo, la gente que rodea a Casemiro le ve tranquila, creen, percepción personal, que va a seguir en el Real Madrid, pero eso evidentemente no es toda la verdad, porque eso seguramente ni siquiera Casemiro a lo mejor lo sepa a esta hora de la tarde.
No sería desdeñable de absoluto, pienso, Carlos, que esto acabara con una revisión de contrato también en esas 3 temporadas que le restan todavía, ¿no?
Sí, a ver, esto, lo que pasa es que ahí también entra en juego lo que deportivamente considera el Real Madrid. Es decir, si el Real Madrid considera que tiene la posición bien cubierta con la llegada de Tchouaméni, que se han gastado una pasta para lo que se le han gastado, es decir, porque ven en él el relevo de Casemiro, más las opciones que pueda tener Ancelotti, como ha venido teniendo estas temporadas, de sustituirle de manera circunstancial por Camavinga, por Toni Kroos, etcétera. Bueno, entienden que a lo mejor no es un futbolista imprescindible, pero si el Real Madrid entiende que es un jugador con el que hay que contar sí o sí, como tú comentas, se puede hacer una pequeña revisión de contrato para que continúe en el Real Madrid, demostrarle el cariño este del que tantas veces hablamos, y pudiera también ser un aliciente para que él continuara. Pero insisto, yo creo que eso va a tener mucho que ver con lo que quiera el propio Casemiro.
¿Qué es lo último que sabemos, Bonilla, del caso Joao Félix, los 130 millones que ha ofrecido el Manchester United?
Pues que el Atlético de Madrid dijo no, que Joao Félix está muy tranquilo en el Atlético, está muy feliz en Madrid. Por ahora le van las cosas bien y él piensa que esta temporada va a ser su temporada definitiva de su explosión futbolística. Es cierto que en el día de ayer salieron prácticamente al unísono varios medios de comunicación anunciando que el Atlético de Madrid había dicho no a la oferta del Manchester United por el futbolista portugués. Y es más, a las 7 de la tarde, cuando el Atlético de Madrid inició su sesión preparatoria en el Cerro del Espino de Majadahonda, el director general del conjunto rojiblanco, Miguel Ángel Gilmarín, se personó allí para hablar con Diego Pablo Simeone, imagino que para hablar con Joao Félix y para tranquilizar a ambos de que no iba a haber movimiento alguno de Joao Félix para la Premier League.
No, del Atlético de Madrid. No parece que Joao Félix tampoco tenga ninguna intención de abandonar el equipo rojiblanco. ¿Qué piensa un futbolista profesional, que igual lo ve de otra manera? Dani García Lara es comentarista en Onda Madrid, ha sido jugador, entre otros, del Real Madrid y del Barcelona. Dani, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es una decisión trascendente. Imagínate que tú eres Casemiro, no sé si te has visto en una situación similar, con otros equipos que dependen, en otras circunstancias. ¿Qué hace en ese momento el futbolista? ¿Qué se plantea? ¿Qué piensa? ¿Cuál es la situación?
Bueno, yo no he estado en esa situación, pero es una tesitura difícil, ¿no? Porque al final ahí te encuentras con el agradecimiento al club que te ha dado la oportunidad de tener el rendimiento que has tenido y de ponerte pues a nivel que tiene Casemiro. Y por otro lado pues está pues la parte económica y profesional del jugador, ¿no? Que también hay que entenderla. Yo creo que son casos muy especiales donde creo que por rendimiento y por trayectoria el jugador es el que en principio debería tomar una decisión. Principalmente también porque el club de alguna forma también se ve obligado, ¿no? En el supuesto de que Casemiro quiera quedarse, se ve obligado a tener que mejorar ese contrato, porque te están dando a entender que hay otro club que te está valorando mejor que en el club en el que tú actualmente estás, ¿no? Y para el Real Madrid también es una oferta importante. Entonces, es un tema, para mí es un caso muy complicado, muy difícil. Yo creo que, fíjate, que Casemiro creo que acabará saliendo.
¿Acabará saliendo, piensas?
Yo creo que sí, porque, a ver, para mí es un jugador muy importante en el Real Madrid, pero no es un jugador imprescindible, no es un caso como el de Joao Félix, por ejemplo, dentro del Atlético de Madrid. Para mí son totalmente diferentes las dos opciones. A Casemiro, si se queda, en las mismas condiciones no se va a quedar, porque evidentemente va a decir, oye, el Manchester me estaba dando 2 años más, me estaba duplicando el contrato, que al final hablamos de muchos millones de euros. Y para el Real Madrid también es una parte importante a nivel económico a la hora de percibir de un jugador que también tiene 30 años y que creo que dentro de la plantilla, aunque no haya un jugador igual de esas características, pero creo que sí que hay mimbres de sobra, ¿no? para intentar sustituir o incluso para jugar con sistemas diferentes que Ancelotti también los ha utilizado alguna vez, ¿no? Con el 4-2-3-1, que se puede poner un doble pivote, o la llegada de Tchouaméni, que bueno, pues que a lo mejor esa transición tiene que ser mucho más inmediata, ¿no? Pero yo creo que es una opción en la que las dos partes, pienso yo, que acabarían ganando, ¿no? Con un traspaso a Manchester United.
Para ti ganarían las dos partes. Fíjate que yo, si me pongo en el pellejo de Casemiro, es muy difícil, ¿eh? Nunca gané 5 millones de euros al año, ni 6, ¿sabes? Pero me pongo en el pellejo de Casemiro y yo no me iría, Dani, te soy sincero. ¿Por qué? Porque estoy en el Madrid, donde me valoran, me consideran, gano títulos. Ojo, una cosa es lo que ganas en el contrato y otra es lo que acabas ganando al final del año. Imagínate la pasta que le habrá sumado el año pasado la Liga y la Champions.
Más de 2 millones en primas.
Claro. Y me voy. No me llama el City. Escúchame, que voy a ganar títulos seguro. Me llama el United, que no gana una Liga desde 2013, con un vestuario enrarecido, con un equipo que no tiene proyecto y donde efectivamente me van a cubrir de oro. Y me crea muchas dudas, Dani.
Bueno, al final eso es el planteamiento de cada uno, ¿no? Yo creo que cualquier hipótesis es argumentada como la que tú acabas de hacer, pues está totalmente correcta y también tiene su lógica absoluta, ¿no? Es decir, al final es un poco el planteamiento de lo que estará dentro de la cabeza de Casemiro, ¿no? Por ahí, claro, es que no sabemos tampoco. Yo no lo conozco personalmente, porque si lo conociera personalmente te podría decir, mira, yo me inclinaría más hacia un lado o hacia otro por su forma de pensar o por su forma a lo mejor de entender a nivel profesional el mundo del fútbol. Pero también es verdad que dices, te vas a Manchester United, que al final, aunque no tenga un recorrido bueno en cuanto a títulos en los últimos años,
es un gran club.
Pues, evidentemente. Es un gran club. Sí, sí. Te hacen sentir como que tenemos la necesidad de que tú vengas aquí y a lo mejor con los 5 años que te estamos dando la opción de que seas uno de los jugadores imprescindibles dentro del proyecto que queremos cambiar con una dinámica totalmente diferente a la que estamos llevando, ¿no? Por la cantidad que te vamos a pagar, te vamos a hacer sentir eso, uno de los jugadores más importantes también dentro del club. Es que, claro, aquí la cuestión es también cómo va a repercutir esto a nivel de rendimiento o a nivel de mentalidad dentro de Casemiro y en el Real Madrid. Porque ahora ponemos que Casemiro se queda, claro, el Real Madrid está en la obligación también de mejorar ese contrato, ¿no? De alguna manera. Y por ahí yo no sé si el Real Madrid a lo mejor contemplaba a día de hoy esa posibilidad. Porque probablemente si el Manchester United no hubiera entrado en escena, pues Casemiro estaría contento, estaría feliz. En el Real Madrid seguramente no se estarían preguntando si hay que mejorar el contrato o no. Y de esta manera ya tienes un problema también dentro de un contrato que en principio pues tú lo tenías ahí tranquilo y estaba ya pues finiquitado, ¿no? Veremos a ver. O sea, yo pienso, fíjate, que Casemiro puede salir.
Yo lo que quería apuntar es que todo esto de Casemiro me parece que no es de hoy para mañana. Es decir, no es la oferta de ayer o de antes de ayer. Creo que la oferta viene de más lejos. Simplemente, y después de hacer cábalas, evidentemente, y de pensar todo lo que todo lo ocurrido desde hace algo más de una semana, nada más concluir el partido de la Supercopa de Europa, que Casemiro fue además elegido como el mejor jugador de esa final, creo que las palabras de Casemiro fueron de reivindicación, como si se le hubiese hecho de menos antes, pues con los fichajes, con el fichaje de Tchouaméni o con la llegada de Camavinga. Y las palabras de Carlo Ancelotti el pasado fin de semana, después del partido ante el Almería, dando, entre comillas, un palito a los jóvenes, también tiene algo de esto. A mí me parece que lo de la oferta del Manchester United a Casemiro, que se conoció ayer, viene de mucho más lejos.
Pues yo no tengo esa interpretación, la verdad, Carlos. Después de la Supercopa me pareció ver al Casemiro habitual, el que le falta el escudo en el corazón.
El del año pasado a lo mejor no estuvo a ese
nivel.
No
me refiero al nivel, me refiero al sentimiento del futbolista. Estoy en el mejor equipo del mundo, etcétera, 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 que lo ha dicho mil veces, ¿no?
Sí, cuando hablan los futbolistas del Real Madrid normalmente tendemos muchas veces a escudriñar y a intentar sacar por aquí el hilo y, no sé, a veces yo creo que hacemos una interpretación un tanto excesiva, ¿no?, de lo que dicen, porque realmente dicen lo que quieren decir y tampoco hay que interpretar mucho más allá de lo que estamos escuchando. No, yo no creo, es decir, Casemiro no puede entender que en un equipo como el Real Madrid no busque un sustituto para su figura, en tanto en cuanto, como hemos dicho, es un jugador capital. Y cuando no está, se nota, y se ha notado mucho. Entonces, él tiene que entender, más allá de que sea competencia, o más allá de que venga un chaval joven como Tchouaméni, que pueda ser su sustituto a medio o largo plazo, yo no creo que eso a él, sinceramente, le genere ningún conflicto o se sienta por eso menos querido o menos valorado. Yo creo que él tiene que entender que esto es la élite, alta competición y seguramente el mejor equipo del mundo, y esta competencia la tiene que tener por ahí. Sinceramente no creo que a él eso le moleste o le haya dejado de molestar. Yo creo que él tiene que entender lo que está en el Real Madrid y que la competencia tiene que ser máxima.
En el caso del Atlético, yo, Félix, Dani, de esos 130 millones, ¿qué valoración haces de esa situación? El no del Atlético, parece que el no también del futbolista. Son 22 años, no 30 como Casemiro. Claro, estamos hablando de otra circunstancia diferente.
Sí, de otro jugador para mí diferente dentro del club, también que costó una cantidad similar al Atlético de Madrid. Por lo tanto, yo creo que ahí el jugador está bien, el jugador está en un buen momento. Yo creo que sí que se siente valorado. Es la piedra angular, yo creo, que de este Atlético Madrid. Por ahí entiendo que para mí no hay discusión. O sea, creo que el Atlético Madrid está contento con Joao está contento con lo que percibe, con lo que gana, cómo se siente en el equipo. También, de alguna manera, pues el Atlético Madrid le hacen ver que es un jugador, por supuesto, valorado, pero ahora mismo yo creo que son casos totalmente diferentes, ¿no? Es decir, yo en el caso de Joao, yo no me movería del Atlético Madrid. En el caso del Atlético Madrid, no escucharía ofertas a ese nivel por Joao Félix. Y por lo tanto creo que ahí no gana ninguna de las dos partes, ni Joao ni Atlético de Madrid, creo que saldrían ganando con la venta del jugador, ¿no? Yo lo veo diferente, en esa posición lo veo diferente y ya te digo, yo me quedaría, siendo el portugués yo me quedaría, sin dudar.
Pues es la opinión de alguien que ha estado en un vestuario, que ha vivido, si no en primera persona, seguro que has visto a compañeros que se han visto en esas situaciones. Tiene que ser un momento torturante este de pensar en una cosa o en otra. Ya diría alguno, joder, ya quisiera yo para mí esa tortura, ¿no? Pero tiene que ser un momento complicado, ¿no?
Sí, sobre todo porque, mira, nosotros, al final, cuando tú eres un profesional, tú eres un profesional, te dedicas a esto. Es decir, el sentimiento, por supuesto, está, el agradecimiento al club está, el trato que tú tengas con tus compañeros, ese cariño va a estar ahí, pero eres un profesional, ¿no? Y a la larga, luego cuando todos nos retiramos, cuando han pasado muchos años, nadie se acuerda, se acuerdan, pero entre comillas, ¿no? Pues de lo que tú estabas en el club, pero no vives de lo que tú has pasado, sino de lo que tú has podido llegar a generar a nivel económico, porque esto es una realidad, ¿no? Una cosa es verlo a nivel de sentimiento, a nivel de aficionado, que es totalmente diferente muchas veces a la postura de un jugador que es profesional y se dedica a ello. Entonces, hay muchas veces un conflicto, porque la gente de fuera no lo puede llegar a entender, pero claro, hay que ponerse también en la postura, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, y si fuera un familiar tuyo, ¿tú qué le aconsejarías? Es que la situación cambia, ¿no? Si fuera tu hermano, si fuera un amigo íntimo, ¿tú qué le aconsejarías? Y normalmente la postura siempre se suele ver diferente, pero también tiene que ver mucho cómo es la persona. Entonces digo, yo a Casemiro no lo conozco, a lo mejor de otros jugadores te podía decir otras cosas, pero a Casemiro no lo conozco y no sé cuál es su pensamiento, ¿no? Pero en cualquier caso, es una situación ahora mismo que, bueno, pues que genera zozobra dentro del club, dentro del propio jugador e incluso dentro del vestuario, ¿no? ¿Qué pasará con Casemiro? Porque está la cosa en el aire.
Dani Garcelara, un abrazo, muchísimas gracias, ¿eh?
Un abrazo, gracias.
¿Qué más quieres añadir del asunto Casemiro, Carlos?
Bueno, nada, como te decía, lo último un poco, ¿no? La fecha que se ha dado de margen tope el Real Madrid, o que le va a dar, porque hay que decir una cosa, el Real Madrid no tiene oferta sobre la mesa oficial.
No hay oferta formal todavía.
Porque evidentemente lo que ha hecho el Manchester es trasladar la oferta, la propuesta a Casemiro, y si le da el ok, luz verde, entonces sí se sentará a negociar con el Real Madrid, hasta que no. Pues Casemiro le dice que no, lógicamente pasa un poco como lo de Joao Félix y el Atleti, ¿no? Si va y le dice que no, directamente ni siquiera se ponen sobre la mesa a hablar de la propuesta. Entonces, si Casemiro le dice ok, se sentarán a negociar con el Real Madrid y a partir de ahí empezará la negociación propiamente entre clubes. Si eso se produce, que todavía está por ver, entonces el Real Madrid, como digo, no quiere que la cosa se demore y le dan fecha máxima en torno, pues eso, mediados de la semana que viene, día 24 o 25 de este mes de agosto, y en eso estamos, es lo último que hay y de momento hay que seguir esperando.
En el Atlético Bonilla ha habido varios noes, no solamente el no de Joao Félix, ha habido ofertas también por Llorente, por ejemplo, por el propio Joao Félix, creo que el Bayern también se ha interesado en su momento.
Cuña.
Por Cuña, efectivamente,
por
recientemente,
Morata.
Por Morata, y de momento el Atlético se está manteniendo ahí.
Sí, incluso, vamos, yo creo que al margen de Joao Félix, el resto de nombres que han sonado y que han tenido y por los que ha recibido ofertas el Atlético de Madrid, ofertas relativamente jugosas. Se habla de 40 millones por Cuña, de 40 millones por Morata, de otros 40 millones por Marco Llorente. A todos ellos se les ha remitido a la cláusula de rescisión, es decir, que por ahora el Atlético de Madrid ni mucho menos quiere vender por el dinero que han ofertado los diferentes equipos que se han interesado por esos jugadores. Pero ojo, queda mucho mercado. Yo vuelvo a decir que veo muy difícil que, por ejemplo, los 5 delanteros que ahora mismo tiene el Atlético de Madrid estén en el conjunto rojiblanco el 2 o el 3 de septiembre.
La opinión de un exfutbolista profesional del Atlético de Madrid, Juan Sabas, comentarista de Onda Madrid, anoche en El Enfoque sobre el caso Joao Félix.
No sé si es real la oferta, es una oferta muy interesante, ¿no? Pero otra cosa es la confianza que tenga el técnico y el club en Joao Félix. Sabemos que es el futbolista diferencial, futbolista diferente, pero no tiene esa regularidad. Desde que llegó no ha llegado a tener unos grandes números y es verdad que a cuentagotas hemos visto que es un gran futbolista. El problema que hay es que hay mucho gallito en el corral y que no todo el mundo se mentaliza para entrar desde el banquillo.
Joao Félix, de estandarte del equipo rojiblanco, ofertón rechazado, 1:27, estáis en el partido de la una, una mínima pausa, más del Madrid, más del Atlético.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position, te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Este verano no te pierdas las mañanas de Onda Madrid.
Te contamos todo lo que sucede en tu comunidad.
Actualidad, curiosidades, espectáculos y mucho humor, donde tú eres lo más importante.
Buenos días Madrid, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
Más del Real Madrid, algo que ya está hecho. Sí. Antonio Blanco está en Cádiz, Carlos.
Sí, esta mañana ya llegaba a la ciudad deportiva del Cádiz, en Puerto Real. Y bueno, ya era para simplemente empezar a incorporarse al trabajo, a los entrenamientos. Se va cedido al Cádiz esta temporada sin opción de compra. Futbolista que, recordemos, ha debutado en Primera División. De hecho, con Zidane jugó...
Contra el Cádiz.
Contra el Cádiz. Entonces yo creo que era todavía Carranza, nuevo Carranza, ahora ya Mirandilla. Y bueno, pues es un buen destino.
Le ampliaron el contrato antes de irse.
Eso es, terminaba 2023, le han hecho un año más el Real Madrid y se marcha cedido, como digo, esta temporada que viene al equipo de Sergio. Y otro que también se marcha cedido en principio va a ser el brasileño Reinier, que ha tenido muy mala suerte, bueno, no sé si mala suerte o el
en
chico
Dortmund,
no
mucha
acaba
competencia.
De...
Yo creo que
no lo hemos visto.
Se equivocaron con el destino, Carlos. Mira,
pues sí.
He escuchado a gente que conoce bien la liga alemana y se fue a un equipo con mucha competencia. Él es un chico muy joven y o la rompes desde el principio,
claro, si,
o te
Haaland,
pasa,
exacto,
o, si no, o te pasa lo que le ha pasado a él, que ha jugado muy poco,
claro,
y se ha dejado 2 años en el tintero. Ahora en Girona puede ser diferente.
Una temporada se va a marchar al Girona, también sin opción de compra. Bueno, esto es una operación además que parece ser que se empieza a fraguar a través de Jan Couto, que es lateral brasileño del equipo de Michel, que es amigo suyo, y bueno, pues empiezan los contactos y a partir de ahí parece que a Michel le ha por lo menos hecho tilín la operación, y como digo, a falta de ser oficial, como en el caso de Antonio Blanco, se va a marchar al Girona, así que en ese sentido ya dos futbolistas con los que este año lógicamente Ancelotti no contaba que van a tener destino para esta próxima temporada.
Y en la rampa de salida, Odriozola, Mariano, y vamos a ver qué pasa con Asensio.
Sí, en el caso de Odriozola, aparte de lo del Nottingham que ha sonado en las últimas horas, parece que el Crystal Palace también se suma al posible interés por el lateral vasco del Real Madrid, y esa podría ser una buena opción para él. Aquí el tema está en que el chico no quiere seguir acumulando cesiones, ya lleva la del Bayern de Múnich, la de la Fiorentina, y claro, él preferiría irse a un sitio un poco más de forma estable. Claro, el Madrid, estamos hablando de un fichaje que superó ampliamente los 20 millones de euros a la Real Sociedad en su día, y que si quiere amortizarlo de una u otra manera, menos de 15, no creo que vaya a pedir. Mariano no sabemos, de momento sigue con esa posibilidad, pero de momento no hay nada destacable o algo que nos permita pensar que se va a hacer una posible operación con Mariano en las próximas fechas. Y luego está el tema Asensio, que sigue abierto. Vamos a ver si llega una oferta realmente interesante, que estamos un poco en lo mismo, ¿no? Es un jugador de mercado y que tiene un caché importante.
Pinta salida, ¿eh?
Salida pinta, pero tiene que venir una oferta, primero, que a él le convenza, que la del Milan llegó pero no le convenció, y que al Real Madrid también le satisfaga lo económico. Lo último que ha sonado, rumores recientes, el Arsenal podría ser un buen destino para Asensio. Está Arteta, yo creo que le conoce bien, ya veremos, pero bueno, en esto todavía creo que hay que andar bastante.
Viene Vigo, Celta Real Madrid el sábado, pita por cierto Gil Manzano, sí. González González en el VAR,
sí.
Si ahí vuelve a repetirse Asensio 0 minutos, pues una piedra más para que te vayas marchando, ¿no?
Sí, porque además fíjate que Rodrigo no va a llegar al partido de Vigo en principio, porque esa sobrecarga muscular que ya le dejó fuera del partido contra el Almería no acaba de estar todavía con buenas sensaciones. Hoy no ha entrenado con normalidad, lo ha hecho en solitario, y yo creo que no va a estar en Vigo. Rodrigo es uno de los, en teoría, competencia directa de Asensio por ocupar la banda derecha del ataque del Real Madrid. El otro día no jugó nada, jugó Eden Hazard por delante de él. Así que si no juega, yo creo que esto se va a activar de manera todavía más rápida. Y eso sí, lo que veníamos comentando durante toda la mañana, si al final el Real Madrid hiciera las 4 operaciones, Casemiro, Asensio, Mariano, Odriozola, o incluso 3 de ellas, yo creo sinceramente que van a fichar. Creo sinceramente que van a fichar, aunque la opción evidentemente con la plantilla actual es dejarla como está, pero si de repente pierde a 3 o 4 jugadores de una atacada, aunque con 2 de ellos no cuente, yo sinceramente creo que van a ir a reforzar el ataque.
¿Me dejó algo?
No, lo de Gil Manzano y poco más. Mañana última sesión y el sábado por la mañana ya viaje a Vigo.
En el Atlético, más cosas del equipo rojo y blanco. Bonilla, tenemos partido el domingo, 7:30 en el Metropolitano, de Burgos Bengoechea pita, Iglesias Villanova en el VAR, prácticamente lleno porque quedan muy poquitas entradas para presenciar el partido. Y Felipe y Jiménez, ayer se entrenaron con normalidad.
Sí, tiene en el día de ayer tuvo Diego Pablo Simeone a su disposición a todo el plantel. Es decir, que se han recuperado tanto Felipe como Jiménez, este último de su amigdalitis que le privó de jugar ese primer partido de Liga ante el Getafe en el Estadio Metropolitano. Ayer no probó ningún tipo de equipo para medirse al conjunto del Villarreal el próximo domingo. Si Jiménez definitivamente puede entrar en ese 11, haría que Witsel adelantara su posición hasta el medio del campo. Si no entra Jiménez, yo creo que Witsel seguirá jugando en la zona central de la defensa. Y poquito más, que esta tarde a las 7 vuelve a entrenar el Atlético de Madrid, esta vez en el Estadio Metropolitano. Recordemos que juega el domingo a las 7:30 en el mismo feudo rojiblanco ante el Villarreal. Ojito, que se espera una temperatura realmente elevada para el próximo domingo a esa hora, superior a los 37 grados. Ayer incluso se estaba rumoreando de la posibilidad de que la Liga cambiara el horario, a retrasar el horario para que comenzara el choque algo más tarde. Todavía no se ha significado absolutamente nada desde la Liga de Fútbol Profesional, pero el partido, como te digo, es a las 7:30 el próximo domingo. Y ojo que el Villarreal juega hoy partido de la Conference League.
Previa de la Conference League.
Sí. Previa de la Conference League ante el Hajduk Split en su propio estadio.
9:45 en Valencia. Juegan en el Ciudad de Valencia, en el estadio
en el campo de Levante.
Del Levante. Y es un partido muy importante porque se están jugando a estar en competición europea la próxima temporada. Conociendo a Simeone, cuando las cosas le funcionan, lo toca muy poquito.
Muy poquito, sí. Yo creo que puede haber ese cambio que te digo, si está bien y recuperado Jiménez. Jiménez no deja de ser uno de los principales baluartes en la zaga del Atlético de Madrid. Y si Jiménez está bien, el futbolista uruguayo ocuparía zona en el centro de la zaga. Pero es verdad que Witsel en esa posición ha estado más que correcto. Yo diría que muy bien. Nos ha sorprendido a todos esa posición de central para Witsel. Y es verdad que puede cambiar muy poquito respecto al once del pasado fin de semana.
Creo que este partido del domingo es un partido que va a poner en su sitio el nivel del Atlético.
Sí.
Porque el Getafe es un buen equipo, pero está en un punto de cocción todavía insuficiente. Pero el Villarreal está mucho más formado. Aunque va a salir gente y va a llegar alguno todavía seguramente también. Pero es un rival complicado, ¿eh?
No, evidentemente. Y el Villarreal, que siempre ha sido un rival muy complicado para el Atlético de Madrid. Recordemos que el año pasado, in extremis y con un autogol, logró empatar a dos el Atlético de Madrid ante el equipo de Emery en el Estadio Metropolitano a última hora. Y en el Estadio de la Cerámica, creo recordar que también fue empate a dos. Ahí fue el Villarreal el que anotó el empate a dos también en la segunda parte. Es decir, que son partidos realmente muy igualados y muy difíciles para los rojiblancos.
¿Me dejo algo de los rojiblancos?
Pues nada más, insisto, que esta tarde a las 7, entrenamiento en el Estadio Metropolitano. I'm a real wild one. Wild one. Wild
one. Wild one. Wild one. En medio de este calendario apretado, mañana mismo comienza ya la segunda jornada del Campeonato de Liga en Primera División. Lo hace con el español Rayo Vallecano, que ya tiene árbitro, el andaluz Figueroa Vázquez. Martínez Munera va a estar en el VAR. Esta mañana ha dado rueda de prensa al técnico del Rayo en Vallecas. Allí ha estado Diego García. Diego, buenas tardes.
¿Qué tal, del Toro? Buenas tardes.
¿Novedades en el equipo rayista para afrontar el partido?
Bueno, pues vuelve Esteban Savelic, el central argentino que tenía molestias. Ya está en la convocatoria, va a viajar esta tarde con el resto de la expedición. Quien no va a estar, atención, Santi Comesaña sigue con problemas, sigue con la lesión y por lo tanto no va a poder estar en el partido. Y atención, se cae Diego López. No viaja hasta Barcelona, no va a jugar contra su ex equipo y por lo tanto Diego López es baja para este partido. Dimitrescu, portero titular, seguro.
Partidazo de Dimitrescu, que el otro día frente al Barça, encima no está Diego López, estará Miquel Morro, entiendo, Miquel Morro en
pues
el
partido. Pues mañana no te creas tú que ha confirmado ir a Ola hoy que Dimitrescu vaya a ser el portero titular todo el año. Le han preguntado por esa misma situación, si Dimitrescu o Diego López, en cuanto esté Diego López recuperado. Dice que él quiere tener dos jugadores por cada puesto que compitan al máximo nivel, y en eso está, y que cuando esté mejor uno estará jugando el titular, cuando esté mejor otro será el otro, o sea que no tiene tan claro.
Te digo lo mismo que a Bonilla, con lo bien que le fue en el Camp Nou, yo creo que van a jugar los mismos.
Deberían jugar los mismos. Evidentemente, no creo que haya motivo para cambiar a ningún futbolista de los 11 que jugaron de inicio frente al FC Barcelona. Pero también te digo otra cosa: para Iraola no es tan importante los que salen, sino los 16 con los que puede contar. Porque es verdad que Iraola, el técnico, lo tiene muy claro: aquí no juegan 11. Que parece que en el fútbol los periodistas ponemos 11 titulares y el resto no importan, sino que los 16 que van a jugar van a ser tan importantes como los 11 que salen de inicio.
Y si se marchó golpeado allí en Barcelona, pero está bien, ¿no?
Sí, estaba en perfectas condiciones, quizá una molestia tuvo en ese partido, pero toda la semana estaba entrenando poquito a poco, recuperando de ese golpe, y hoy estaba perfecto para viajar a Barcelona con el resto del equipo.
¿Qué es lo más interesante que ha dicho Iraola esta mañana?
Bueno, sobre todo ha hablado de su rival, del Real Club Deportivo Español. Ha venido a decir que evidentemente es un equipo renovado, con un Diego Martínez que le ha dado un poquito más de carácter y sobre todo en qué cambia el español, del que conocen muy bien porque se han enfrentado en segunda división, ascendieron juntos a primera división y el año pasado ya se enfrentaron en primera. Se conocen muchísimo el español e Iraola, y en este caso Iraola se le ha preguntado por qué diferencias hay del español del año pasado a este de esta temporada. Muy claro, Iraola.
Que esté intentando apretar un poquito más alto, un poquito más agresivo, en el sentido bien entendido la palabra agresivo, de ir la presión pues con ganas de robar alto, con estar muy juntos. Y el otro día es verdad que les hacen dos goles, pero son muy, muy difíciles de evitar.
El otro día el Español empató a dos en el estadio del Celta de Vigo, 2-2. Tenía el partido prácticamente perdido, 2-0, pero en la segunda parte consiguió nivelarlo. El gol del empate llegó en el 96 con un penalti cometido por Mingueza. En el último instante acababa de salir.
Penaltito, ¿no?
Penaltito, sí.
De esos que no se iban a pitar.
Muy protestado por los celestes y lo transformó en el 2-2 el conjunto perico, que se llevó, por tanto, un punto. Están los entrenadores en pie de guerra con esto de que las tres primeras jornadas del campeonato se disputen con el mercado abierto, ¿eh?
Bueno, es normal. A mí me parece lógico. Yo, si fuera entrenador o si estuviera dentro de un club, tomaría nota de estas cosas, porque no puede ser que empiece una temporada y que, como entrenador, como director deportivo, como director técnico, no sepas, no conozcas el 100% de tu plantilla para arrancar esta temporada y para jugar esta temporada. Iraola ha sido muy claro, y yo creo que además nos da un ejemplo de las consecuencias que se producen cuando se empieza la liga con el mercado abierto durante todo un mes, y que creo que además va a ser muy claro para todo el mundo. Escuchamos Iraola.
No me preocupa en exceso, porque tampoco depende de mí. Nosotros sí que nos quejamos, porque creemos que no tiene mucho sentido empezar a competir cuando puedes jugar contra un jugador en la jornada 1, puedes jugar contra el mismo jugador en otro equipo en la jornada 4. Y ha pasado muchas veces, y te puede meter el mismo jugador el gol en la jornada 3 con uno, y en la jornada 4 te puede meter con otro. Entonces, deportivamente, yo por lo menos no lo entiendo muy bien.
Pues tiene toda la razón Iraola, y no solamente eso, sino que en cualquier momento llegan el día 30 de agosto, te pagan la cláusula de un futbolista indiscutible y te quedas prácticamente sin tiempo para poder firmar, y te hacen un hueco tremendo.
Equipos han descendido por esa razón. Yo recuerdo al Leganés en el Bright último
Way,
día de mercado. Efectivamente.
Eso fue en el mercado invernal.
Sí, sí. En el mercado invernal, último día de mercado, llega el Barça, paga la cláusula, te quitan al mejor jugador, al referente, al estrella, al goleador de tu equipo, y te quedas sin poder firmar nada, porque realmente, sí, tienes 30 días porque te lo han quitado el último día con la cláusula y puedes fichar porque te lo han quitado con la cláusula, pero ¿a qué encuentras? ¿Qué fichas en ese mercado cerrado de toda Europa?
Y ahora no saben cómo sacarlo de allí a Brightwood, que no se quiere marchar y se lo quieren quitar de encima para evitar el salario, etcétera, etcétera. El mercado del Rayo, detenido desde hace tiempo, son cuatro fichajes, creo recordar, los que han cerrado, y el entrenador esperando como agua de mayo que lleguen refuerzos, ¿no?
Sí, hay que recordar que está Leyen, está Diego López, está Salvi, y me dejo uno, pero seguro que hay un cuarto. Ah, Camello, claro, Camello. La incorporación de Camello en el delantero centro. Bueno, pues esos cuatro fichajes son los que ha hecho el Rayo, evidentemente tienen que llegar más refuerzos. En varias posiciones, no solo en las dos que ha destacado Iraola, pero tienen que llegar más refuerzos. Hay dos que son precisas, una debe ser inmediata, porque si en el Real Madrid Benzema no puede toser, en el Rayo Vallecano Fran García no puede ni estornudar, porque como le pase algo a Fran García, no hay lateral izquierdo. Y centrales hay tres. Entonces, cuidado con esas posiciones, y cuidado con ese lateral izquierdo, que hace falta un refuerzo sí o sí. Y luego arriba, en la parte de ataque, Iraola quiere jugar, sí, con uno o dos delanteros. Necesita mínimo tres para competir, y que no sean cuatro. Y en principio, Diego Costa sigue sin llegar.
Pero evidentemente, pues hay algunas posiciones donde es clarísimo que, pues bueno, como es quizá la más clara de todas, que es el lateral izquierdo, pues tiene que venir alguien. Al final, lo normal es que tener tres delanteros. Nosotros normalmente jugamos con uno, podemos jugar alguna vez con dos, pero bueno, lo lógico es, la cifra normal es tener tres delanteros. Ahora mismo tenemos a Falcao y Camello, que son los que actuaron en la primera jornada, y lo normal es que venga uno más.
Esta tarde viaja el equipo, ¿no?
Esta tarde viaja el Rayo Vallecano rumbo a Barcelona, hará noche en Barcelona, y mañana a las 8 de la tarde partido en Cornellà Prat frente al Real Club Deportivo Español.
Por cierto, que no está seguro mañana Raúl de Tomás, el ex del Rayo, porque primero está con molestias, y por otro lado, él quiere salir del Español, el Español quiere sacarlo, y va a ser baja segurísima para mañana.
Sí, mañana no va a estar seguro, por lo tanto vamos a ver qué pasa con su situación, pero evidentemente no tiene buena pinta. El Real Club Deportivo Español lo quiere vender, porque quiere ingresar por Raúl de Tomás una cierta cantidad. Tienen a Joselu, lo han reforzado este mercado de verano con Joselu, es la estrella ahora mismo en la parte de adelante del equipo, y evidentemente es el peligro ahora mismo inminente del Español.
Y el Getafe no juega hasta el lunes, ¿eh? No juega hasta el lunes, es el último en jugar, lo hará el lunes por la noche en el estadio del Girona. Por cierto, ahora que hablamos del Girona, parece que está desbloqueándose o empezando a desbloquearse, nos contaban, la operación de Javi Hernández, del que hablamos ayer, el lateral izquierdo del Leganés, que podría acabar cedido en el Girona, solo cedido, pero una opción con coste que se llevaría íntegramente el Leganés y que por tanto no influiría en el Real Madrid porque seguiría manteniendo el 50% de la propiedad. Decían incluso los compañeros del Mundo Deportivo que se le esperaba hoy allí en la ciudad de Gerona para pasar el pertinente reconocimiento médico. Veremos si se cumple o no se cumple.
Yo un Getafe, este mercado, poco me fío ya de las cosas del mercado, ¿eh? Está la cosa complicada.
Un Getafe que sigue más o menos en las mismas de ayer. No ha habido avances en cuanto a mercado se refiere.
No, ninguna novedad en cuanto a nombre se refiere, tampoco en cuanto a inscripción de futbolistas, evidentemente. Un Getafe que sigue preparando su partido, como bien dices, frente al Girona el próximo lunes a las 9 de la noche. Es el último equipo en jugar esta segunda jornada de liga. Y lo cierto es que Getafe, que bueno, entrena por la mañana a puerta cerrada, poco podemos averiguar de qué está preparando Quique, porque esa puerta cerrada, insisto. Yo veo fotos, vídeos, demás, voy buscando a Luis Milla. De momento no le veo. Yo creo que va para un tiempecito. No sé si será muy largo, no lo creo que sea muy largo en el tiempo. Pero de momento yo a Luis Milla no le veo ni en entrenamientos, ni en fotos, ni prácticamente nada.
Y baja segura a Damián, que tenía 2-3 semanas.
Sí, bueno, eso seguro. Con Damián no se puede contar las próximas 3 semanas. Ahí Iglesias se va a hacer fuerte, un Iglesias con el que cuenta Quique y que lo hizo muy bien frente al Atlético de Madrid. Para mí fue de los mejores jugadores del Getafe el pasado fin de semana.
Éramos optimistas con el caso Cuenca por la información que nos llegaba, pero ayer Emery igual echó un poquito de agua fría al tema, ¿no?
Pues mira, yo te voy a decir la verdad. Yo la información que manejo y que manejaba tanto de un lado como de otro es que la operación estaba prácticamente cerrada, que el futbolista ha hecho una fuerza inmensa, enorme, por venir al Getafe otra vez y dejar el Villarreal, porque sabe que no va a contar de minutos en el Villarreal y él quiere seguir creciendo como futbolista, y le pidió literalmente a Fernando Roch salir del Villarreal porque Emery no le dejaba. Pero es que escuchando ayer a Emery, a mí me parece que la cosa no está tan cerca.
No, hasta el 31 de agosto no se puede confirmar nada, pero yo he hablado con el futbolista y he tenido conversaciones de continuidad aquí, en las dos direcciones, tanto lo que él piensa, lo que pienso yo, lo que pensamos nosotros, y él está haciendo un buen trabajo, está muy implicado. Entonces, no, ciertas informaciones que puedan ir de fuera, pues yo en principio me fío mucho más de las mías y de las internas que tenemos que las que vienen de fuera.
Vamos a ver si tiene minutos o no Cuenca en el partido de previa de la Conference League. Solo tiene 4 centrales el Villarreal, de ahí que Emery pues no vea clara la salida, aunque el chaval quiera venir efectivamente al Getafe. El resto de operaciones, de momento, Munir, Abde, Aaron Martín, stand-by.
Son todo, bueno, evidentemente, rumores que van saliendo. Yo veo complicado el tema de Munir por el tema de la ficha. En ese sentido sí que creo que todo el mundo coincide. Munir está cobrando en torno a los 3 millones de euros en Sevilla, y en Getafe pagar eso es una barbaridad. Luego, jugadores de otro índole, como pueda ser el propio Abde o algún que otro futbolista como Aarón para ese lateral, que también tiene que reforzar el Getafe. Bueno, pues se está valorando, se está mirando, se está peinando el mercado. No hay prisa porque todavía quedan 2 semanas para el cierre.
Gracias, Diego.
Un abrazo.
Salida válida, bien Asier Martínez, en primera posición desde la primera valla. Quique Llopis se ha quedado fuera, sí señor, está entre Martinón Lagar. ¡Wow! Asier Martínez, a ver, en el liso va a estar la resolución. Yo creo que ha ganado Asier.
¡Vamos, vamos!
Asier Martínez, campeón de Europa.
¡Vamos!
13-14, marca personal.
Una milésima consiguió la victoria Asier Martínez, el navarro. Segundo oro para los nuestros en los europeos de atletismo de Múnich. Navarro de Cizurmayor, 22 años, 1,90. Pura elegancia pasando vallas, estudiante de Ciencias Políticas en Bilbao, de madre doctora, de padre químico, se colgó el oro por una milésima en plena lucha con su ídolo, el francés Martinot Lagar. Pablo Vicente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Una carrera espectacular, ¿eh?
Sí, consiguió un oro de photo finish porque en directo no se supo quién había entrado antes. Vimos cómo los corredores esperaban a ver en las pantallas quién entró antes, y que es cierto que enfocaban más al francés. Eso le hizo pensar a Sir que él no había entrado por delante de él, pero finalmente sí entró una milésima de segundo antes que Pascal Martinot Lagar. Y bueno, es que lleva un año en el espectacular. En el Mundial de Oregón ya consiguió un bronce y ahora consigue un oro en un campeonato que ha sido complicado para él. Asier Martínez habla de lo que se lleva de este europeo más allá del oro.
Por supuesto, ha sido un campeonato complicado. Quien ha estado al lado mía en los momentos previos lo sabrá. He tenido bastantes problemas con los nervios, con la gestión de esta presión y tal. Pero bueno, al final tengo que admitir que soy muy inexperto en estos sentidos. Con toda esta nueva experiencia para mí, pues hay que aprender también. Y ya te digo que me llevo también no solo la victoria, sino ese pequeño aprendizaje, aunque sea a golpes.
¿Y esta tarde qué nos espera, Pablo?
Pues hay tres finales en las que tenemos a españoles para luchar por medallas. A las 8 y 10 Javier Cienfuegos estará en la final de lanzamiento de martillo. En la final de 1500 están Ignacio Fontes, Gonzalo García y Mario García Romo, que en el Mundial de Oregón se quedó a las puertas del bronce, se lo quitó Katir y es uno de los favoritos a conseguir medalla. Eso sí, tendrá que competir con Ingebrigtsen, que ya ganó el 5000 metros hace dos días. Y en la última final del día, la de 5000 metros femenino, tenemos a tres españolas, Carla Gallardo, Marta García y Cristina Ruiz.
Es complicado siempre, y cuando uno vuelve de un periodo de tiempo sin poder jugar, pues aún es más complicado. Lo que pasa es que muchas veces ha salido bien, hoy no ha sido posible. Es verdad que quizás la preparación ha sido un poquito justa, aceptar que las cosas no han venido de la manera que me hubiera gustado, que también me he enfrentado a un rival que lo ha hecho bien, hay que felicitarle, ha sido mejor que yo, o sea que...
Rafa Nadal en Cincinnati. Volvía esta noche más de un mes después de caer lesionado en Wimbledon y cayó a las primeras de cambio contra Coric. Bonilla.
Sí, ganó el primer set 7-6, perdió el primer set 7-6, ganó el segundo 6-4 y cayó en el tercero 6-3. Ahora, a esperar el arranque del último Grand Slam de la temporada, el US Open, torneo que ha ganado en cuatro ocasiones y al que quiere llegar en buen estado de forma.
Vamos a intentar dar lo máximo cada día, entrenar con la mejor actitud posible y estar con el positivismo necesario para darme una oportunidad de llegar bien preparado a Nueva York. Es un torneo que me encanta, que he disfrutado de muchos momentos inolvidables. El público siempre ha sido increíble conmigo, tengo una gran conexión. La verdad que hace unos años que no juego ahí, para mí es una oportunidad más, ¿no? A estas alturas de mi carrera, a esta edad, pues tener otra oportunidad de jugar al US Open para mí significa mucho y espero no solo jugarlo, sino que tener mis opciones de competirlo bien.
Por su parte, Carlos Alcaraz ganó a McDonald en dos sets y Roberto Bautista a Marco Girón también en dos sets. Roberto Bautista se medirá en la madrugada de hoy a Coric y Carlos Alcaraz lo hará ante Marin Cilic.
Y pésimas noticias en el cuadro femenino, Bonilla.
Sí, derrotas de Garbiñe Muguruza y Paula Badosa. La hispano-venezolana cayó ante Rybakina 6-3 y 6-1, mientras que la neoyorquina Paula Badosa cayó ante Tomljanovic en tres sets, 7-6, 0-6 y 2-6.
Esto en tenis. En baloncesto, España vuelve a jugar esta tarde, Carlos, 6:30 de la tarde en Vilnius, de nuevo contra Lituania.
Eso es, sin Rudy y sin Billy, que como contó Escariolo antes de viajar y después del primer partido contra los lituanos antes de ayer... Bueno, pues por protocolos de descanso, de recuperación, se han quedado en España. Ya se incorporarán a la rutina y a la concentración del equipo nacional el próximo domingo en Pamplona para afrontar lo que son los partidos de clasificación para el Campeonato del Mundo. El de esta tarde es el último partido amistoso de la selección española antes de afrontar esa ventana, como digo, con clasificatorios para el Mundial de Básquet y, por supuesto, antes de que comience ya el Eurobásquet al principio del mes de septiembre. 6:30 en Vilna, Lituania, España.
Y ganas de ver a Garuba, que le vienen muy bien.
Hombre,
los minutos.
El otro día le vimos muy poquito, creo que fueron 6 minutos lo que jugó, 6-8 minutos lo que jugó y anotó 6 puntos. Sí. Ha salido bien, parece, del problema de la lesión que tuvo en el tobillo izquierdo. Le vi físicamente más fuerte, mira que es un tío fuerte. Esperemos que eso no le lastre mucho a la hora de buscar la agilidad que seguramente le ha dado tan buenas prestaciones aquí en el Real Madrid para fichar por la NBA. Pero será interesante ver cómo evoluciona, porque yo creo que si está bien va a ser de los fijos.
En el partido de la una última historia. Hoy en nuestro territorio Madrid al tanto traemos a un jugador de la cantera del Atlético de Madrid. Pasó por el Getafe B, por el Sabadell, el Linares y el Móstoles. Inició entonces una aventura que ha durado 4 años en el fútbol mexicano, donde jugó en San Luis, Necaxa y Toluca. Ahora ha regresado a España para jugar en el Navalcarnero, en Segunda Federación. Se llama Ian González. Ian, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Vuelves a España. Igual tenías ganas ya, ¿no?
Sí, la verdad que tenía muchas ganas de volver aquí a estar con la familia, a estar con mi gente, la verdad que sí.
Te estrenaste ayer, por cierto, en partido amistoso con un golito frente al Galapagar, ¿no?
Sí, la verdad que fue un buen estreno, la verdad que el equipo va cogiendo forma y poquito a poco adaptándome un poco otra vez al fútbol español.
Oye, me llaman la atención esos 4 años en México. Ojo que la Liga Mexicana, muy desconocida aquí, es una liga con mucho seguimiento, mucha afición y se pagan buenos salarios allí. ¿Cómo te fue allí, Ian?
La verdad que bien, la verdad que mi experiencia allí es muy positiva. Llegué lo que es la Liga Ascenso, la segunda división de allí, y luego ascendimos con Atlético San Luis a primera división y luego, bueno, fui progresando poquito a poco, yendo a mejores equipos, y la verdad que aunque es una liga poco vista aquí en España, es una liga muy, muy, muy competitiva, con un poder económico altísimo y con jugadores de muy, muy, muy buen nivel.
Y con afición muy caliente, ¿eh?
Uf, la verdad que complicado el tema de las aficiones allí. La verdad que cuando las cosas van bien es un lujo tener ese tipo de aficiones porque te dan una marcha más dentro del campo, pero bueno, luego cuando las cosas van mal es un poco complicado.
¿Tipo Grecia o similar o qué?
Yo diría que es peor todavía. La verdad que es gente muy, muy caliente, muy pasional, que al final vive en el fútbol muy, muy fuerte. Entonces, a veces se llega a convertir en un problema, o sea, ser tan, tan pasional en este mundo. Pero bueno, la verdad que luego cuando las cosas van bien da gusto tener gente así.
Profundizado en esto, que seguro que has tenido malas rachas allí, tú y tu equipo, ¿cómo es esa situación? ¿Qué pasa con la hinchada cuando llega ese momento complicado?
Pues la verdad que muy complicado, la verdad que al final se vive mucho, mucho acoso personal, al final las redes sociales hacen mucho daño, es muy fácil faltar respeto de las redes sociales, entonces se convierte en un poco un tema personal para la gente, se convierte en mensajes negativos todos los días, pero es verdad y también tengo que decirlo que no a nivel ir por la calle o nunca jamás he tenido un problema, pero al final las redes sociales, ya te digo, es muy fácil coger una red social y mandar un mensaje de un perfil falso y ahí sí que se sufre bastante.
En lo personal, al margen del fútbol, ¿cómo ha sido la experiencia, Ian?
Bien, muy positiva. La verdad que ha sido una vivencia muy positiva. Es un país que no tiene nada que ver a lo que se ve desde aquí. Es un país que se vive muy bien. Gente muy, muy encantadora. La verdad que me han tratado desde el primer día espectacular. Y ya te digo, un país para o desconocido para muchos aquí, o conocido, digamos, la zona de Cancún y de playa. Pero luego, cuando vives en las ciudades, la verdad que el nivel de vida se vive muy bien.
Tú te formaste en la cantera del Atlético, Ian, ¿verdad?
Sí, yo estuve allí 4 años, desde División de Honor Atleti B, y la verdad que tengo la mayoría de formación ahí junto con Valencia.
¿Con quién coincidiste aquí, de los que todos tenemos en mente?
Pues coincidí con Oliver Torres, coincidí con Tomás, coincidí con Saúl, coincidí con Manquillo, bueno, Pedro Martín, que ya debutó en primera también con Atlético Madrid. Tuve varios compañeros de un nivel muy alto.
Bueno, llegas a España hace muy poquito, pero firmas con el Eldense. Has estado muy poquitas semanas allí. ¿Qué ha pasado?
No, realmente estuve una semana. La verdad que, bueno, sentía que estaba capacitado para irme otra vez fuera de mi casa a jugar y la realidad era que no. La realidad era que necesito estar un tiempo en Madrid, necesito estar un tiempo en mi casa, necesito volver a ser feliz jugando al fútbol, pero rodeado de los míos. Y simplemente lo hablé con el club lo entendió perfectamente. La verdad que le doy las gracias a toda la gente que trabaja en el Eldense porque me entendieron muy bien y decidí volver aquí con mi familia, con mi gente y a intentar ser feliz otra vez jugando al fútbol.
Y llegas en estas al Navalcarnero, equipo de Segunda Federación, que el año pasado estuvo cerquita de subir a Primera Federación. ¿Cómo te han recibido? ¿Qué esperas del año?
La verdad que el recibimiento ha sido espectacular. Ya es verdad que tengo varios conocidos aquí, desde entrenador, director deportivo, jugadores. La verdad que me he sentido como en casa desde el primer día. Y como todos pensamos, a pesar de las limitaciones que tiene Navalcarnero, el objetivo es mínimo hacer el playoff como el año pasado y quien se equivoca, porque al final soñamos todos con subir a Primera Red, creemos que tenemos un equipo muy bueno y aparte que el equipo juega muy bien, entonces, ¿por qué no soñar y conseguir el ascenso a Primera Red?
Ya te puedes imaginar que te van a pedir goles, ¿eh?
Sí, la verdad que es una buena meta estar aquí, la verdad que me encantaría darle goles, pero sobre todo que los goles que haga que den a ganar al equipo, porque si no, no sirven de nada.
Eso sí, este año arropado por tu familia, por lo que estás diciendo que ya la echabas de menos. ¿Allí en México estabas solo o cómo estabas?
Sí, allí en México, bueno, estuve con mi novia un tiempo, pero luego la verdad la mayoría del tiempo luego tenía la suerte de tener amigos que han estado conmigo, sobre todo uno que ha estado viviendo conmigo allí, que ha sido un apoyo incondicional y la verdad que no ha sido fácil el estar solo, pero ahora que estoy aquí en casa con la familia, con mis amigos, con todos, se me hace todo mucho más fácil.
Pues esto está a punto de comenzar porque empieza la última semana del mes de agosto, la Segunda Federación. Vamos a ver qué tal le va este año al Navalcarnero con Ian González Nieto como delantero centro. Ian, toda la suerte del mundo, ¿eh?
Muchísimas gracias por todo. Un saludo.
Gracias, un saludo. Ian, que viene de una experiencia mexicana que ha contado cosas realmente interesantes, ¿eh? No debe ser sencillo eso de jugar en México y que todos los resultados no te favorezcan. Hasta aquí el partido de la una. Esperemos haberlo disfrutado tanto nosotros como vosotros. Os esperamos mañana, mismo lugar, Onda Madrid, misma hora, una en punto de la tarde. Os quedéis ahora con el informativo de las 14 horas y esta tarde a las 7 y media tenéis 30 minutos de información deportiva en el enfoque con Nacho Aranda. Así que mañana venimos ya en el balcón de la segunda jornada del Campeonato de Liga. Hasta mañana. Adiós. Kids were laughing in my classes while I was scheming for the master. El partido de la una en Onda Madrid.